Universo 3000, un programa donde encontrarás
ciencia de vanguardia,
civilizaciones antiguas,
enigmas del mundo,
filosofía,
medicina alternativa,
mejoramiento personal,
ufología,
parapsicología.
Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Estás frente a la última puerta que te llevará a Universo 3000. Una vez abierta, te sentirás atrapado por el misterio y los enigmas del mundo. Cambiarás tu forma de ver y comprender la realidad. Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa Universo 3000 en la 89.0 de la FM en Onda Guillena Radio en Guillena, en Sevilla. Muy buenas noches a todos. Hoy tendremos una hora en la que vamos a hablar con el creador de la frutoterapia. Alimentación sana, transgénicos y aditivos, ¿son buenos para la salud humana? Eso lo vamos a saber en muy pocos momentos. Primeramente vamos a saludar aquí a nuestro compañero José García Velázquez, que está en producción. Buenas noches, José.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado, porque hoy tenemos un programa interesante e importante también.
Claro que sí. Y también tenemos aquí a nuestro compañero en sonido, Fernando Santo, como cada noche. Y muy buenas noches, Fernando. Bueno, y ahora vamos a saludar también a don Albert Ronald Morales, que está a través de la línea telefónica desde Madrid. Muy buenas noches, don Albert.
Buenas noches, Marisol. Un saludo muy cordial para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan y un saludo cordial también para el equipo que te acompaña.
Muchas gracias. Pues para todos aquellos que no conozcan a don Albert Ronald Morales, decirle que él es colombiano, es bioquímico, creador de la frutoterapia, presidente de la Asociación Mundial de Frutoterapia y Medio Ambiente, conferencista nacional e internacional en temas ecológicos y de alimentación sana. Lleva más de 40 años trabajando e investigando, educando y también promoviendo cuidados de la salud humana y del planeta a través de campañas masivas de educación con diferentes proyectos, y algunos de ellos más de 5 años reunió a más de 75 entidades de orden público, privado y algunas ONGs. Ha sido y es invitado en numerosas cadenas radiales en todo el mundo y tiene una sección de alimentación en Radio Internacional que emite en 8 países latinoamericanos. También es escritor, ha escrito unos 5 libros, los cuales son Frutoterapia, los frutos que dan vida, Frutoterapia, nutrición y salud, Frutoterapia y belleza, Frutoterapia, calidad y vida, Frutoterapia, alimentación sana, transgénico y aditivo, y nanoterapia, justo de lo que vamos a hablar esta noche. Pero antes me gustaría preguntarle, don Albert, como bioquímico, ¿cómo fue que se decidió a investigar y a escribir estos 5 libros sobre la importancia de la fruta en nuestra vida?
Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que hicimos fue investigar. Por allá en los años 68 empezamos a hacer la investigación, el siglo pasado, en el año 1968, y lo primero que hicimos fue hacer un pequeño proyecto que se llamó forestación productiva urbana para reforestar tanto los parques, las avenidas, las medianas de las avenidas, como la zona rural con frutales. Ese fue el primer proyecto. A raíz de este nació el proyecto de la frutoterapia en los años 69-70, y ahí lo que primero que hicimos fue ver la necesidad que había de saber qué, para qué servían y cómo funcionaban las frutas, porque en ese entonces Habían muy poquitos estudios, tal vez unos 5 o 6 estudios en Estados Unidos donde se hablaban de las vitaminas de las frutas, pero de algunas, como las manzanas, como las peras, de pronto algo de las uvas, algo de los melocotones, pero nada más. Y a raíz de esa necesidad, ese vacío que había de investigación, empezamos nosotros a investigar y creamos la frutoterapia. Y los libros, el primer libro se escribió en 1997, salió publicado por primera vez en Colombia, y en España salió en 1998, y luego salió publicado en Portugal, es decir, en lengua portuguesa, en el 2009, y en lengua italiana también en el 2009 otro libro. Y luego pues han salido los otros 5 libros en el 2002, luego en el 2003, y el último ha sido en el 2014, el de alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología, y estamos escribiendo otro libro. Es decir, hay 2 proyectos de libro, uno que va a ser de cocina, que va a estar en compañía con el mejor chef que hay de alimentación vegana, italiano, y por supuesto el otro libro va a ser sobre medicina ambiental que estamos escribiendo.
Y Albert, una de las preguntas que nos hemos hecho cuando hemos conocido su trabajo es, ¿cuáles son de las frutas las dolencias más comunes que podemos arreglar con la ingesta de estas frutas?
Sí, realmente después de hacer un trabajo estadístico de material, es decir, la investigación primaria que se hizo, voy a hacer una recolección y un inventario de material que íbamos a trabajar, es decir, de las frutas. Y en este sentido hemos clasificado 5.000 especies y 200.000 variedades de frutas en todo el planeta. Y luego lo que hemos hecho es investigar las frutas que más se consumen, las que llamamos nosotros frutas universales. Entonces, por ejemplo, ya sabemos para qué sirve la naranja, por ejemplo, ¿no? Todas las aplicaciones que tiene. Luego, pues, pasamos a otras frutas como las manzanas, como las peras, como los higos, como las uvas, y así sucesivamente hemos ido investigando. Y también hemos hecho trabajos asociados con universidades, como la Universidad de California, la Universidad de Illinois y otras importantes universidades de Estados Unidos y del mundo. Así es que las enfermedades más frecuentes las tratamos o empezamos a clasificar sustancias terapéuticamente teniendo en cuenta la concentración de la sustancia activa que tiene cada fruta, porque depende el tipo de fruta, la variedad de fruta, así sea la misma familia que tenga, cambian las sustancias y la concentración de sustancias, porque en una fruta pueden haber 50.000 sustancias. Lo que pasa es que si no hay la cantidad de sustancias activas en esa fruta, pues va a ser difícil hacer un tratamiento porque no hay la cantidad que necesita el organismo para hacer un elemento terapéutico. Para dar un ejemplo, por ejemplo, nosotros sabemos que la manzana, una de sus virtudes más grandes, aparte de la parte nutritiva, la parte nutricional, pues es que es muy rica en potasio. Pues al ser rica en potasio, a tener una concentración en potasio muy grande, empezamos a mirar qué pasaba con el potasio, la manzana, y qué patologías podíamos utilizarla. Y así es que hemos visto cómo para los riñones, y cuando se baja el potasio, pues la manzana es uno de los productos que podemos hacer un tratamiento. Igualmente el plátano, que también es la otra fruta rica en plátano, pues también descubrimos que es rica en plátano. Pero esta es una de las sustancias activas. Por ejemplo, el plátano tiene otra sustancia activa que quizá es la fruta que tiene más de esta sustancia, que es el triptófano, que es una sustancia que funciona como una especie de precursor que tiene que ver con los neurotransmisores y que hace un proceso a nivel del sistema nervioso y del sistema mental de las neuronas, que es muy interesante. Tiene una cantidad de sustancia activa de triptófano en el plátano que hace verdaderas maravillas. Así es que cada fruta, dependiendo las concentraciones que tenga de la sustancia, y esa sustancia, qué aplicación, lo que nosotros hemos estudiado es qué aplicación se le puede dar a frente a una enfermedad, qué tratamiento se puede diseñar.
Albert, en tu libro Alimentación Sana, te puedo tutear, ¿no?
Por supuesto.
Sí. En tu libro Alimentación Sana se critica la alimentación industrial o no orgánica. ¿Por qué esta alimentación no es sana?
Bueno, estos son estudios. Aquí en este libro hemos trabajado muchísimo con los estudios internacionales de universidades. Son más de 20 grandes universidades que se compartieron estudios, y también estudios de la ONS, de las Naciones Unidas, donde hemos visto cómo la alimentación, a raíz de la revolución industrial que se ha dado en el campo, en la agricultura y en los procesados, la alimentación procesada e industrializada tiene un gran problema, primero porque ya sabemos científicamente que los alimentos ultraprocesados son alimentos malsanos. Son alimentos que no tienen casi que ninguna sustancia, casi que nutritiva y mucho menos terapéutica. Entonces ya sabemos que tomar alimentos ultraprocesados o procesados, pues estamos tomando una alimentación bastante pobre y nada sana. Y luego pues hemos visto que hay en la agricultura, lo que comentaba hace un instante, el problema de la modificación genética a través de los transgénicos, pues también ha habido un problema gravísimo. De las 8.000 enfermedades raras que hay en el planeta en este momento cuantificadas, pues 4.000 son alergias producidas por los problemas de los transgénicos, de las frutas y de los alimentos transgénicos. Porque esto no solamente es un problema de las frutas, sino también de todos los alimentos transgénicos. También hemos encontrado cómo la resistencia que se produce a nivel del sistema inmunitario con los transgénicos, tenemos un problema, porque los transgénicos se utilizan bacterias que tienen gran resistencia a antibióticos, y cuando se toman los transgénicos, pues se toman estas bacterias en las cuales se han utilizado para hacer los trasvases, la manipulación genética. Y esto produce una resistencia a sustancias y, claro, un paciente que tiene una infección, pues al tomar un antibiótico no le va a hacer efecto porque hay una resistencia a ese antibiótico gracias a los alimentos transgénicos. Eso ya se sabe científicamente que es lo que está pasando. Y luego los químicos que se agregan en la agricultura para controlar plagas, para controlar otros elementos, y los abonos nitrogenados, que son derivados de petróleo, pues son verdaderamente tóxicos. Cuando entran al organismo, hacen verdaderos estragos a nivel de todo el sistema orgánico. Por eso, para nosotros, la alimentación industrializada, y especialmente en la agricultura transgénica y con agrotóxicos, no es la más adecuada.
Don Albert, uno de los problemas y de las situaciones actuales es que Holanda es uno de los productores mayores del mundo en tomate. Cuando en Holanda hace frío, sabemos que el tomate es una planta calórica. ¿Por qué insistes en su libro que el cultivo hidropónico, que es de donde Holanda produce el tomate, no es aconsejable?
Bueno, nosotros sabemos ya por los estudios que se han hecho que el cultivo hidropónico tiene un problema serio, que todo lo que los nutrientes para que la planta, primero para que la semilla germine y luego para que la planta crezca y produzca, se tiene que aplicar abonos, de todas maneras, nutrientes. Es igual que si nosotros, si no comiésemos durante la vida, pues es que a los 8 días, 15 días a lo sumo, o porque tenga uno mucho aguante, a los 20 días se muere. Pues una planta es lo mismo. Entonces, si uno mete una semilla a un líquido y la nutre con abonos químicos, porque no hay otra manera, es muy difícil hacerlo de otra manera, pues toda la alimentación que tiene un hidropónico es artificial, y sobre todo es química. Entonces ahí hay un problema. Y el otro problema es que los nutrientes que tiene la tierra nunca serán iguales a un nutriente que es artificial. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con los hidropónicos. Igualmente las sustancias que se utilizan son... Fíjate que un tomate hidropónico no, ni huele a tomate ni sabe a tomate.
La verdad es que es así.
Escuchándole hablar, un inciso, es como si antiguamente siempre le hemos dicho que yo me tomaba un tomate o me tomaba una manzana y me saciaba. Y ahora, cuando empezamos una dieta con verduras, por ejemplo, por intención de perder peso, no te sacia. Es como... sigue flojo.
Claro, porque los nutrientes están escasos. Hay carencia de los nutrientes, porque la planta es muy noble, la semilla es muy noble, la genética de las semillas es muy noble. Entonces la planta alcanza a producir, pero no produce con los nutrientes que tiene que tener un producto como es el producto de la tierra, ¿no? Yo siempre digo una cosa, una frase que utilizo mucho cuando hablo a través de los medios de comunicación, y es que la naturaleza no se ha equivocado. Los que estamos equivocados somos los hombres y los científicos que estamos metidos en este tipo de cosas.
Exactamente, así es. Y hablando nuevamente de lo transgénico, como dice en su libro, hay muchos científicos que siguen afirmando que los transgénicos son buenos y que salvan de la hambruna del planeta y que no hace daño alguno al hombre. Usted dice que es todo lo contrario. ¿Por qué insisten tanto en ello?
Bueno, porque el gran negocio de la agricultura ha sido, y eso lo vieron, especialmente las transnacionales, que ya sabemos cuáles son, el gran negocio de la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos a Argentina, que Argentina es el segundo productor de cereales en el mundo después de Estados Unidos, vamos a recorrer esas tierras que eran tan fértiles. Uno va por esas autopistas y hay kilómetros y kilómetros, hasta 1.500 kilómetros hemos visto nosotros. Increíble. Esas tierras que después de sembrar soja transgénica, trigo transgénico, avena transgénica y todos los transgénicos, al cabo de 2 o 3 años las tierras han quedado como quemadas, como si hubiera pasado un incendio voraz de estos que ya conocemos aquí en España y hubiera quemado la tierra. Y resulta que ese efecto se da por los transgénicos.
Eso ¿en tan solo 3 años?
Sí, claro. Y luego, por otro lado, el uso de los agrotóxicos en los cultivos transgénicos es tan brutal que la contaminación de las aguas subterráneas, de los niveles freáticos, todos los subterráneos y las aguas de correntía, pues están llevando a que las aguas que estamos tomando, inclusive en los acueductos, pues ya viene altamente contaminada, porque tanto en los manantiales como la de correntía ya viene con contaminación. Y el otro problema es que como se usan herbicidas, como uno que hay por ahí, que no queremos mencionar marcas, pues arrasa todo, se carga todo. Lo único que no se carga es el producto, porque se ha diseñado así desde el laboratorio. Entonces, ¿qué sucede? Que todo ese veneno, toda esa carga de veneno, va a la planta, al producto que estamos comiendo, y por supuesto, por eso tenemos lo que mencionaba yo, más de 4.000 tipos de alérgicas producidas por los agrotóxicos y por los transgénicos.
Sí, recientemente estuve leyendo, una noticia que la alergia al gluten no era al gluten, sino al glutamato sódico que se le echaba a la siembra. Nada que ver con una alergia creada al cereal, del trigo.
Exactamente, y fíjate que hace unos años, yo creo que los oyentes que tienen más de 50 años nos va a dar la razón, los transgénicos se inventaron hace 25 años, se crearon y empezaron a comercializarse. Hace más de 25 años la gente tomaba gluten sin ningún problema, es decir, la gluteína era una proteína magnífica de los cereales, y el pan que comíamos era un pan rico en gluteína, y la gente comía pan y el pan era un alimento verdaderamente nutritivo. Pero resulta que la gluteína, con los transgénicos y con la manipulación y con los agrotóxicos, ¿qué sucede? Que la gluteína se convirtió en un veneno, por eso hay tanto celíaco. La celiaquía es que el individuo se vuelve intolerante al gluten, porque el gluten genéticamente está modificado, y al estar modificado por el cereal, es decir, en el cereal de donde se saca ese gluten, pues se convierte en un verdadero tóxico, y por eso cada día tenemos más gente sensible al gluten, más celíacos, y aunque usted no sean celíacos, pero hagan la prueba, si tienen molestias en el estómago, dejan de tomar pan con gluten y van a ver que se mejoran esas molestias. Si vuelven a tomar el pan que tiene gluten y que viene de trigo transgénico, van a tener otra vez problemas digestivos. ¿Qué lo está produciendo? Ya se sabe científicamente que es la gluteína, que es la sustancia que tiene el gluten. Y eso pasa también con el problema de los celíacos, que ya se convierte en un problema serísimo, y ya un individuo cuando es celíaco es complicadísimo poderle mejorar. Ya para toda la vida tendrá que ser celíaco.
Uno de en su página web podemos ver que elegís una fruta todos los meses y la proyectáis las cosas buenas que ofrece. Este mes la fruta elegida en vuestra web es la uva. ¿Por qué habéis elegido este mes de octubre la uva?
Sí, nosotros trabajamos un poco con la naturaleza. No, bueno, un poco no, con la naturaleza trabajamos realmente. Entonces, trabajamos aquí en Europa y en los países de estaciones, trabajamos por estaciones. Las frutas de otoño, pues son la uva que ya está terminando. Todavía hay uva, se encuentra uva, las tardías. Se están consumiendo, en este momento se puede tomar uvas, aunque hay unas más tardías que son las de mesa, que son las que se toman en diciembre, el 31 de diciembre, que se cultivan en Viladopó y algunos otros sitios de aquí de España y en otros sitios del mundo. Luego hay otras frutas de otoño, como por ejemplo el kiwi, que en este momento empieza la campaña, la chirimoya, que empieza la campaña, y todo esto son cultivos y frutas que se cultivan en Andalucía. Y luego pues tenemos también en ese mismo orden, pues las frutas de otoño, pues está el por ejemplo, a ver, la granada, que empieza también a salir, y así sucesivamente. Nosotros cada mes trabajamos la fruta que esté en cosecha o que esté en temporada, para prestar la posibilidad de beneficiar al agricultor como productor y al consumidor, para que tengan el uno un buen precio, que es el agricultor, y el consumidor también un buen precio para que lo pueda tomar.
¿Hay algún problema o no es conveniente o sí tomar fruta que no esté dentro de su tiempo?
No, el nuestro organismo no tiene en cuenta ese tipo de cosas, porque lo que el organismo pide o lo que el organismo está necesitando son nutrientes. Entonces la fruta no tiene que ver en ese sentido nada. Tiene que ver es con la climatología y con las estaciones. Por ejemplo, en los países tropicales se toma todo el año naranja, se toma todo el año guayaba, se toma todo el año aguacates, y son frutas maravillosas. Lo que pasa es que aquí se maneja mucho la estación por razones obvias del clima. Por eso la climatología y la parte estacional tiene que ver mucho con las estaciones, pero no tiene que ver en el sentido de lo que se aprovecha el organismo, de lo que el organismo necesita, no tiene nada que ver con los nutrientes y con las estaciones. Lo que pasa es que cada país o cada estación produce un tipo de fruta, porque la naturaleza es sabia y, como siempre digo yo, ella no se equivoca.
Así es. En una de sus charlas estuve escuchando la importancia de la vitamina C, y algo que me sorprendió es que en el cuerpo parece que se queda solamente entre 4 o 5 horas, cosa que se pensaba que si se tomaba demasiado podía haber algún problema, ¿no?
No, la vitamina, bueno, todos los descubrimientos que se han hecho, pero especialmente sobre la vitamina C, el doctor Linus Pauland, que fue premio Nobel, tuvo 2 premios Nobel, uno de la paz y uno de química, y ha sido el hombre que más ha estudiado la vitamina C y que no le han dado mucha importancia, pero definitivamente son estudios absolutamente espectaculares. El doctor Lino Pablo encontró eso, que la vitamina C, como muchas vitaminas, solamente resisten entre 5 y 6 horas, la que más puede resistir 12 horas. Es igual que las proteínas. Ustedes pueden comer hoy toda la proteína que quiera. La que el organismo necesita, la aprovecha. Y la que no, sale en residuos. O sea, el organismo se embaraza de ella y sale. Y mañana tiene que volver a tomarla, no porque hoy haya tomado mucha vitamina C, no puede dejarla de tomar mañana. Por eso la vitamina C es tan importante en el organismo, porque no es como la vitamina A o los betacarotenos, que los betacarotenos tienen la cualidad de que se van almacenando en el organismo y que inclusive puede producir vitaminosis, es decir, exceso de esa vitamina, y que es cuando las manos se ponen amarillas o los ojos se ponen amarillos cuando se toma mucha vitamina A o muchos betacarotenos. Y así pasa con algunas otras vitaminas, pero hay vitaminas como esta, la vitamina C, como el hierro, como las proteínas, que aunque no es vitamina, pero tiene el mismo comportamiento, algunas sales minerales, que el organismo cuando llena su necesidad las saca, no deposita. En fin, la bioquímica de nuestro organismo, la histoquímica de nuestro organismo, es toda una maravilla cómo funciona y cómo la naturaleza funciona maravillosamente bien.
Albert, en un momentito vamos a seguir hablando, pero quiero recordarles a todos nuestros amigos y amigas oyentes que las personas que quieran hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través de la página web en Onda Guillena Radio y poniendo programa Universo 3000, y también aquellos que quieran a través del teléfono en el 955-78-4474. Y bueno, continuamos con Albert Ronald, que es bioquímico y nos está hablando sobre la importancia de la frutoterapia y muchas cosas más. Albert, ¿hay frutas que por la fructosa no deben tomarse o abusar las personas de ella? Sobre todo aquellas personas que tienen diabetes. ¿Es cierto eso o no?
Sí, ciertamente. Es así, pero fíjate que hay una gran diferencia entre la fructosa y los otros azúcares. Por ejemplo, no podemos comparar la acción bioquímica en el organismo, lo que resulta cuando toma ustedes, por ejemplo, azúcar refinado. El aspecto histoquímico en el organismo es totalmente diferente a lo que toma usted en una fructosa, en una fruta. No es lo mismo cómo evoluciona y cómo se metaboliza y de qué manera actúa dentro del organismo. Es lo mismo que cómo actúa la sacarosa, cómo actúa la glucosa, cómo actúa la levulosa, la dextrosa, que es un elemento, un azúcar absolutamente fantástico. Y asimismo podemos mirar cómo los edulcorantes sintetizados, como la sacarina, como el aspartame, como el sorbitol, y bueno, ahí hay una lista grande, cómo se comportan y lo peligrosos que son estos azúcares. En la fruta, lo único que sí se recomienda es que, obvio, un páncreas que ya tiene un problema de azúcar, que tiene un proceso de diabetes, pues con la fructosa hay que tener cuidado. Con esto no queremos decir que no se debe tomar, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Y hay frutas que se pueden tomar en la noche, y hay frutas que se deberían de tomar al mediodía y hay frutas que se deberían de tomar en la mañana por las sustancias que tienen y por el aprovechamiento que se tiene que hacer durante el día cuando hay luz, porque hay frutas que necesitan la luz para aprovecharse todos los nutrientes y hay frutas que no. Entonces, todo también está sujeto y la naturaleza es absolutamente espectacular porque nos da frutas para todo el año y también nos da frutas para todo el día.
¿Es verdad eso que no se debe de mezclar las frutas cuando estamos comiendo, por ejemplo, una naranja mezclar con otra o no?
Sí, todos los alimentos que tomamos, todo lo que entra en nuestra boca, hasta el agua, son elementos químicos, en este caso son fitoquímicos. Entonces, todo lo que uno consume de frutas, por tener tantas sustancias actívicas, químicas, sobre todo muchos ácidos y muchas sustancias activas, pueden hacer una buena sinergia o una mala sinergia, es decir, en términos más coloquiales, pueden ser compatibles o pueden ser incompatibles. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman una naranja, curiosamente, siendo ácida, rica en ácido cítrico, en una mandarina, no es compatible la mandarina con la naranja, ni la mandarina y la naranja y el pomelo no, o el limón, siendo frutas cítricas de la misma familia y teniendo el mismo ácido, pero hay diferenciaciones de otros ácidos que son complementarios y que por eso los hace incompatibles. O, por ejemplo, una naranja con una piña, que ambas son ácidas, pero los ácidos, hay unos cambios en los ácidos que tiene. O, por ejemplo, una piña con un kiwi. Ambos son ácidos, pero los ácidos en algunos casos son iguales, pero en otros casos hay diferencias y ahí se pueden hacer malas sinergias o ser incompatibles.
Y Albert, hablando un poco del cruce de fruta, que generalmente siempre ese cruce de fruta nos lo presentan como algo importante cuando hablamos de dietas para la bajada de peso. ¿Cuáles son las frutas que más recomiendas para eso, para poder bajar de peso? Y claro, en toda dieta perdemos energía. ¿Cuáles son esas frutas que nos puede reportar un poco más la saciedad o esa energía que perdemos en plena dieta?
Sí, las frutas son, junto con las verduras, son los alimentos más ricos en fibra. Y una de las maneras de parar la obesidad es cuando una dieta es rica en fibra. ¿Por qué? Porque la fibra es saciante y al saciar pues no te permite comer más de lo que deberías de comer, especialmente los carbohidratos, que son los que en un momento dado pueden molestar, aunque también hay que decir que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos, como todo en la vida. Si tú eliges carbohidratos buenos y que son pues las frutas que tienen estos azúcares, pues estos carbohidratos son buenos. Y hay verduras que también son ricas en carbohidratos, que también son buenos. Los carbohidratos malos son los refinados, los procesados, los químicos. Esos son los carbohidratos malos, como las harinas refinadas, los azúcares refinados, las grasas refinadas. Pues estos carbohidratos sí son para engordar, que da gusto. Ahora, ¿qué baja de peso? Primero, los alimentos ricos en fibra, que veíamos que las frutas y las verduras son las más ricas en fibra, luego los cereales, las legumbres y un poco menos los tubérculos, porque la patata, el boniato, la yuca, pues estos son productos de la tierra que tienen más carbohidratos y por supuesto pueden engordar en un momento dado. En el caso de las frutas que bajan más de peso, pues a ver, tenemos las uvas. Fíjate que a pesar del dulce que tienen, las uvas pueden reducir de peso, porque tienen sustancias, primero saciantes y segundo quemagrasas. Luego tenemos, en ese orden, tenemos frutas como la piña, que es rica en bromelina. La bromelina tiene una sustancia y la yodina, que la piña es rica en yodina, pues la yodina lo que hace es ayudar a que la tiroides, si está muy lenta, se acelere un poco su trabajo y pueda quemar la grasa que ella necesita y regularizar el peso en el sistema endocrino, gracias a la yodina y gracias a la bromelina. También están los pomelos. Los pomelos tienen unas sustancias quemagrasa y además cardiotónicas que pueden ayudar a mejorar y a bajar de peso. Además tiene un pequeño, que arrastra, que pues saca los líquidos que retiene. Es decir, que es un diurético muy suavecito y que también saca esos líquidos, porque uno se engorda no solamente de grasa, sino también tiene un elemento que mínimo de una persona que tiene un exceso de 10 kilos, por lo menos 3 kilos son líquidos retenidos. Y estas frutas lo que hacen es ayudar con esa cantidad de esta sustancia, de drenar ese líquido, y por supuesto se baja de peso. Y luego pues hay frutas sorprendentes, por ejemplo el tamarillo es una fruta curiosísima, que tiene un esquema grasa que solamente ataca la grasa alrededor de la cintura. Entonces una persona que haga la dieta del tamarillo o el tratamiento, porque nosotros nunca hablamos de dieta, haga el tratamiento del tamarillo, pues en 20 días puede quemar alrededor de la cintura entre 3 y 5 kilos de grasa, sobre todo la más mala, que es la visceral, la que está metida ahí en las vísceras, y puede reducir en volumen entre 3 y 7 centímetros. O sea que eso no lo hace ningún elemento químico que se haya inventado en el laboratorio. Y lo ha inventado la naturaleza y lo produce la naturaleza. Y es esta fruta que se llama tamarillo.
¡Qué maravilla el tamarillo! Eso le vamos a comentar también a nuestro director, Miguel Alcaraz Paredes, que está ahora de viaje. Y bueno, su esposa ha hecho una dieta que realmente ha perdido una cantidad de kilos impresionante, pero alimentándose muy bien. Y él, bueno, a veces engorda un poquito más y él siempre dice, bueno, ¿qué es lo que puedo tomar o cómo puedo tener una dieta sin tener que dejar de comer las cosas que me gustan? Bueno, pues el tamarillo parece que es una buena opción, ¿no?
Sí, porque no necesita aguantar hambre, no es una dieta. La persona puede comer normalmente. Obviamente hay cosas que hay que cuidarse, ¿no? Ya sabemos que los carbohidratos malos, como las grasas refinadas, los azúcares refinados, las harinas refinadas y los ultraprocesados, pues son los que engordan realmente. Y obviamente también hay que decir, Marisol,
sí,
que el sedentarismo que tiene esta sociedad que estamos viviendo, en este mundo que estamos viviendo, es otro factor determinante de la obesidad. Una persona que está 8 horas sentada en un escritorio o una persona que no hace ejercicio, pues así coma muy sano, va a echar kilitos, porque el organismo necesita quemar grasa también a través del movimiento. Es importante, nosotros nacemos para movernos, y aquí el problema es la sociedad que estamos viviendo. Si no caminamos, siempre cogemos el coche, nadie es capaz de montarse en una bicicleta porque obvio, el coche no necesita ningún esfuerzo, y cada día somos más sedentaristas y por eso hay cada día más obesidad.
Así es, hay mucho sofing, como dicen por aquí, ponerse delante del sofá viendo la televisión. Hay una pregunta que nos hacen a través del internet y nos dicen que si nos puedes hablar sobre los onza y la vitamina B17, ¿por qué es tan importante consumirla?
Bueno, sí, fíjese que hay un canal en YouTube, que yo hice un programa hace un año, donde por primera vez hablamos de la vitamina B17, y ya tenemos casi 1 millón de visualizaciones, que no es fácil, pero ha levantado mucha curiosidad. Bueno, pues los Hunza es una población, un sitio que está en medio de entre Pakistán y la India. Es un valle que hay allí en medio de unas muy altas montañas, y lo curioso es que este valle fue poblado gracias al ejército de Alejandro Magno. Fíjese desde cuándo hay este asentamiento de los habitantes. Y allí son los únicos habitantes de ese sector del planeta, de Asia, que son rubios, de ojos azules y altos, porque eran griegos, ¿no? Y esta gente se sentó allí, y allí lo primero es que esta gente come muy poca carne, casi que carne roja no comen. Su alimentación está basada en verduras, en frutas, en cereales, en leguminosas, o sea, en legumbres, en tubérculos, y fundamentalmente toman siempre como sobremesa. Esta zona se da mucho los albaricoques. Entonces, ¿qué hace esta gente? Abren el hueso, le sacan la almendrita, y ellos se toman entre 6 y 8 almendritas de sobremesa. Y resulta que haciendo el estudio en el laboratorio nos encontramos, y en el libro lo van a encontrar ustedes, que esas almendritas son ricas en ácido cianhídrico, que en términos químicos pues es peligroso, porque cuando hablamos de ácido cianhídrico estamos hablando de cianuro, de un precursor del cianuro. Entonces, si lo miramos de esa manera, pues es un tóxico. Pero resulta que cuando se ponen en la boca, se mastican muy bien masticadas, y allí en la boca, donde hay una cantidad de glándulas que producen enzimas, al unirse en estas enzimas con la saliva y la masticación de las almendras, cuando este producto llega al estómago, ya deja de ser ácido cianhídrico, y a partir de ahí se convierte en vitamina B17. Y la vitamina B17 es el único producto que hasta ahora se ha investigado que ayuda a prevenir el cáncer, funciona como una vacuna y ayuda a curar el cáncer. Este estudio lo hicieron en Estados Unidos. Hay una gran farmacéutica que lo hizo en el año 40, donde hicieron todo el estudio, y cuando se dieron cuenta que el estudio ya estaba hecho y hicieron el descubrimiento, pues lamentablemente era muy difícil sintetizar esas sustancias en el laboratorio y poder sacar un producto, y guardaron esa investigación, sino que se ha ido filtrando. Nosotros recibimos esa filtración y la publicamos, y por eso está colgada en ese canal de YouTube que se llama Savians, y allí pueden ver toda, es media hora hablando sobre la vitamina B17. Pero hemos hecho otros descubrimientos, que no solamente la vitamina B17 la tienen la almendrita del albaricoque, del hueso del albaricoque. Sí. También lo tiene la almendrita de la ciruela, y también lo tiene la almendrita de la pepa de la manzana. O sea que cada día que investigamos estamos encontrando fuentes de esta sustancia. Realmente el nombre científico es amigdalina, es el nombre de la vitamina, y ya descubrimos dónde está el asunto. Por eso siempre decimos que la naturaleza, a nosotros los investigadores, a los científicos, todos los días nos sorprende.
Y, a ver, Albert, escuchándole hablar un poco, insistiendo también, o retomando otra vez el tema de las ventajas de la fruta, ¿cuál es la fruta que nos puede ayudar en unos antidepresivos?
Sí, el último descubrimiento que se ha hecho por allá en el año 50 en la Universidad de Chicago, el Departamento de Neurología hizo un trabajo muy interesante, ¿no? Porque antes del año 50 se pensaba que la comunicación entre neurona y neurona se hacía a través de impulsos nerviosos, ¿no? Eléctricos. Y aquí este equipo de la Universidad de Chicago, estos científicos descubrieron que no, que son unas sustancias que las tomamos en los alimentos que se llaman neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los que permiten que nuestro sistema nervioso y nuestro sistema funcional mental funcione. Entonces, ¿cuál es el problema de la depresión? La depresión siempre se da cuando nosotros tenemos un neurotransmisor, o mínimos tenemos dos o tres neurotransmisores muy bajos en el organismo, no lo estamos consumiendo, no lo tenemos. Uno de ellos, el más importante, es el GABA. El GABA es un neurotransmisor que es el que da la estabilidad a la parte emocional, es el que tranquiliza. Y luego hay otro que es muy importante, que es la acetilcolina, que este lo que ayuda es a que armonice y el organismo esté en mejores condiciones. Y luego hay otro que también es muy importante, que es la dopamina, que nos ayuda a estabilizar. Es decir, ya se han descubierto 60 neurotransmisores, y la investigación sigue adelante y parece que hay muchos más. Es posible que tengamos o 100 o más neurotransmisores que tienen que ver con el problema de la depresión, porque una persona que tiene depresión es porque está baja de GABA, de acetilcolina y de dopamina, fundamentalmente. Cuando se suben estos neurotransmisores, el paciente deja de tener depresión y deja de tener ansiedad. Es decir, y estos neurotransmisores se toman o se mejoran con alimentación adecuada, y que se sepa que hay fuente de estos neurotransmisores. ¿Cómo se pierden los neurotransmisores? Pues con una angustia, con el estrés oxidativo, con una emoción muy fuerte, porque la salud emocional aquí en la parte de los neurotransmisores tienen que ver muchísimo cómo funcionan y cómo se deterioran. Así es que la solución está, por ejemplo, el plátano. Por eso el plátano lo hemos llamado la fruta de la felicidad, porque al ser rico en triptófano, pues ahí tenemos uno de esos neurotransmisores que nos va a ayudar, especialmente la dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, y nos hace poner contentos, que no nos da depresión, que no nos pone los ojos tristes, que no nos pones con la cara triste. Y por supuesto, la acetilcolina pues hace el trabajo de soportar y de no hacer que se deteriore este otro neurotransmisor. Y el GABA, que es el que estabiliza todo el sistema que tiene que ver con la parte tanto del sistema nervioso como la parte emocional.
¿Y aparte del plátano hay algún otro más?
Sí, por ejemplo, hay precursores, hay vitaminas que inclusive se han descubierto que son neurotransmisores. Por ejemplo, la vitamina C es un neurotransmisor, la vitamina E es un neurotransmisor, por eso la llamamos la vitamina de la juventud. Y hay algunos aminoácidos que pertenecen a las cadenas proteicas que también se han descubierto que funcionan como neurotransmisores. Es decir, el estudio de la neurología aplicada a la naturaleza, como lo han hecho esta universidad de Estados Unidos, y que ha sido un avance muy grande. Lo que pasa es que, claro, estos estudios no se conocen mucho porque pues no hay mucho negocio, y donde no hay negocio pues no hay interés. Solamente los investigadores como yo, que a mí nadie me financia, que a mí nadie, me he casado con nadie, no tengo un jefe, no tengo a quien rendirle cuentas, entonces yo sí lo puedo decir y puedo investigar. Obviamente que eso cuesta dinero y nos ha costado dinero, por supuesto, investigar, porque lo más caro que hay en el planeta Tierra es la investigación.
Así es. Tenemos otra pregunta que nos llega desde Ecuador y nos dicen que la han escuchado en una de sus charlas y que hablaba muy bien sobre la papaya, pero la papaya grande dice que es buenísima para la belleza. ¿Por qué la diferencia entre la papaya esta que es más grande, más gorda, y la otra más pequeñita, que le llaman, no sé si es brasileña o hawaiana, algo de eso es?
Sí, la diferencia es que la hawaiana o brasileña es transgénica. Mientras que el papayón es una especie nativa, que es la que nosotros hemos tenido allí en América de toda la vida, desde antes que se hiciera, que llegaran los españoles allí, ya teníamos papayas, y parece que toda la vida, desde hace 2.000 o 3.000 años, existe la papaya. Entonces, es el papayón. Y sí, la papaya es una de las frutas más sorprendentes que hemos encontrado en América Latina, porque tiene dos coenzimas importantes, como es la papaína y la papaverina, aparte que tiene otras sustancias que ayudan a mejorar. Pero bueno, hablemos de la papaverina. La papaverina es una sustancia que ayuda a limpiar los poros del rostro o de la piel, ayuda a sacar las toxinas que se van adhiriendo o se van o están metidas en el poro, lo hace que respire la piel, y por lo tanto ayuda a que el colágeno y la elastina, y sobre todo las fibras de elastina, funcionen y ayudan a que el colágeno en la piel sea una realidad. Por eso la papaya puede ser antiarrugas, puede ayudar a tonificar la piel y a quitar esas pieles que se escurren, puede dar firmeza a la piel. Y luego la papaína, que es una enzima digestiva, que quizás es la mejor enzima digestiva, porque no daña el funcionamiento de la onda peristáltica de nuestro intestino, no produce irritación a nivel del colon, porque cuando tomamos laxantes vamos a dañar la onda peristáltica del intestino, vamos a acostumbrar mal a nuestro intestino, y luego podemos irritar el intestino y podemos también inflamar, producir inflamación e irritación también a nivel de los divertículos.
Qué curioso. ¿Y la pitahaya? Es tiene una de las propiedades, es como laxante, ¿no?
Sí, hay una cosa curiosa con la pitaya. La pitaya pertenece a la familia de los cactus. Es una fruta que tenemos allí y es una fruta prodigiosa porque, a pesar de que es un laxante, es el único laxante que hemos encontrado. Inclusive no se ha podido sintetizar un laxante igual en el laboratorio como el que tiene la pitaya, porque este laxante te laxa, te purga, pero no arrastra electrolitos, porque es que el problema cuando uno tiene diarrea es que se arrastran los electrolitos y viene la deshidratación. Y el problema es que cuando se arrastran electrolitos, ¿quiénes son los órganos que van a tener problemas? Pues aparte del colon, que se irrita, aparte de la onda peristáltica y de todo el intestino que se irrita, quien va a sufrir es el corazón y los riñones. Y ahí es donde podemos tener grandes problemas. El potasio se pierde, los líquidos se pierden, Y un laxante puede ser peligroso.
Son muchas las familias que se compran un terrenito para crear su casa Y últimamente, en lugar de crear un jardín de césped, pues están tomando la decisión de sembrar su propio huerto, ¿no? ¿Qué tipo de fruta recomienda usted que se pueda sembrar en ese tipo de huerto casero básico?
Bueno, yo pienso que una de las frutas que tiene más aplicaciones y es muy muy para España, excepto la parte pseudotropical de que tiene Andalucía, como es por allí abajo de Málaga, en toda la parte de Almuñécar, Herrera, Motril, pues ahí es tropical y ahí no hay problema, pero el resto podemos utilizar las manzanas, que se dan muy bien, y quién no le apetece una manzana, las peras, que también son fáciles, no hay que cuidarlas tanto, las ciruelas, que también tienen una enzima digestiva maravillosa y son muy ricas en energía para trabajar, le da una energía, le quita ese agotamiento, y bueno, y tiene muchas más aplicaciones. Y luego, pues, las uvas, ¿quién no le gustaría tener una cepa en el jardín de una uvita para cuando venga la cosecha comerse un buen racimo de uvas y tener una uvita que la pueda saborear de su propia cosecha sin utilizar químicos? Y pues ahí hay otras frutas que pueden usar. Yo, por ejemplo, pienso que si ya es allí en la parte tropical, pues allí puede sembrar ustedes de guayabas a chirimoya, en fin, hay muchas cosas que se puede sembrar, pero estas yo diría que son las tradicionales en cualquier clima, así sea en frío, porque hay variedades para la montaña. Por ejemplo, ahí arriba de la nevada de que hay
en Granada,
en
¿no?
Granada, pues ahí pueden sembrar manzanas que están aclimatadas a aguantar nieve, igualmente la variedad de peras que hay para ese mismo clima, es decir, la variedad de peras y de manzanas, de ciruelas, de melocotones, de albaricoques, pues puede ayudar a que sembremos estas frutas en el jardín si tenemos un huertecito más o menos grande, y no hay cosa más sabrosa que recolectar. Y una fruta que es la fruta de la mujer y que yo creo que hay que tenerla en la casa son los higos. ¿A quién no le endulza la vida un higo?
Sí. Qué rico, sí, ¿verdad?
¿Por qué lo identifica con cierta notabilidad?
Bueno, porque en todos los trabajos que hemos hecho de las frutas, hemos encontrado que el higo es la única fruta que tiene fitoestrógenos en grandes cantidades. 100 gramos de higos tienen 250 miligramos de fitoestrógenos, que es como tomarse una tableta de fitoestrógenos. Y acuérdense que las mujeres a partir de los 30 años empiezan sus ovarios a disminuir la producción de estrógenos, y luego cuando llegan al síndrome del climaterio, es decir, a la menopausia, pues prácticamente se baja a hasta un 80% la producción, y ahí es cuando los higos hacen un gran trabajo de controlar el problema de la menopausia, del síndrome del climaterio, y para la mujer es una maravilla, porque en el síndrome del climaterio, donde salen todas las cosas, empiezan a engordarse, se les cae el cabello, la piel se les marchita, se arrugan, se engordan, el sistema nervioso se pone demasiado alterado, el sistema óseo empieza a perder masa del hueso, el sistema muscular empieza también a perder masa, en fin. Y el estrógeno, estos fitoestrógenos, lo que van a ayudar es a resolver esta situación del síndrome del climaterio.
El tomate de árbol, me comenta, ¿qué propiedades tiene el tomate de árbol, sí, y el aguacate y el mango?
Bueno, el tomate de árbol tiene sustancias maravillosas, porque es una fruta ácida, es una fruta muy rica en vitamina C, en vitamina A, en betacarotenos, tiene luteína, que es un antioxidante que ayuda a los ojos, especialmente a la mácula. Y luego el aguacate, para mí, y según la Universidad de California, que sacó un estudio hace unos 5 años, es la fruta reina, porque es la fruta que más vitamina E tiene. Por eso se le conoce como la fruta de la juventud. Aparte que tiene una proteína igual, es decir, en proteína, mientras que la carne roja tiene un 18%, el aguacate tiene entre un 25 y un 30% de proteína. Tiene los 9 aminoácidos esenciales. La grasa del aguacate no es saturada, es una grasa beneficiosa, ayuda a controlar el colesterol, los triglicéridos. Es rico en otras vitaminas como la B1, es rico en sales minerales, en los elementos. Y otra de las vitaminas que tiene y que es importante es que es rico en sustancias como la clorofila, que la diferencia entre la clorofila, no sé si lo saben ustedes, la diferencia entre la clorofila y la sangre de nosotros es que la sangre de nosotros es rica en hierro, mientras que la clorofila es rica en magnesio, pero el resto de sustancias son exactamente iguales.
Es curioso. ¿Y el mango?
Bueno, el mango nosotros lo tenemos catalogado como la fruta del corazón. En el mango hemos encontrado una cantidad de sustancias cardiotónicas absolutamente espectaculares. Aparte que es rico en luteína, es otra de las frutas ricas en luteína, que para los ojos es maravillosa porque es el único antioxidante que hemos visto que mejora el funcionamiento del sistema visual de las personas, especialmente la mácula, que es la que más se deteriora. Y luego, pues, como es rico en betacarotenos, es maravilloso para la piel, para el cabello, para los huesos, y además tiene unos ácidos que ayudan a mejorar todo lo que tiene que ver con la articulación, con los cartílagos. También ayuda a mejorar lo que tiene que ver con la digestión. Es decir, el mango es una de las frutas verdaderamente sorprendentes y además Andalucía es el mayor productor de mangos de Europa.
Para mí es mi fruta preferida, entre otras. Me encanta. Pues, Albert, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ha sido un placer tenerle entre nosotros. Aquí tiene su casa. Pero antes de terminar, nos gustaría que nos dijera cómo podemos contactarnos con usted y cómo conseguir sus libros, su página web. ¿Cómo podemos hacer?
Bueno, nosotros tenemos los libros, como mencionaba. En este momento, el único libro que pueden conseguir en las librerías es el de Alimentación Sana versus Transgénicos, Aditivos y Nanotecnología. Y en este momento hay una promoción de dos libros que están ya descatalogados, pero los que quedan, hay una promoción, que es el de Frutoterapia, Nutrición y Salud y el de Frutoterapia, Bienestar y Vida. Se cobran 15 euros por los dos libros y lo único es que las personas que lo quieran se los mandamos por correo, pero tienen que se les cobra los gastos de envío, que más o menos los dos libros saldrían como en 25 euros con los gastos de envío, pero cada libro de estos valen 19 euros cuando se vendían, es decir que es una promoción bonita. Y si quieren los tres libros les saldría en 35 euros más los gastos de envío y se les envía a cualquier sitio donde ustedes quieran, donde ustedes tengan su dirección o su oficina, se les envía a cualquier parte de España o del mundo. Y la otra parte de comunicarse con nosotros es nuestro teléfono.
¿Sí?
De la frutoterapia, que es el 91.
¿Sí?
619-5414, que ahí nos pueden llamar desde cualquier parte de España o de Europa.
¿Sí?
Y nuestra página web, que es frutoterapia, o mejor, las 3W, o mejor, www. frutoterapia.net o .es, y tenemos un canal en YouTube que es Albert Ronald Morales Frutoterapia, o hay un muro en Facebook que es Albert Ronald Morales Asociación Mundial de Frutoterapia y Medio Ambiente.
Pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, por habernos dado esta maravillosa información de cómo alimentarnos bien y sanamente, y esperamos tenerle nuevamente por aquí, por esta casa, por Universo 3000. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, pues José. Muy buenas noches, pues Albert.
Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo a todos los oyentes y esperamos volver, que nos van a invitar y con mucho gusto hablaremos para tener el contacto con todos tus oyentes.
Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.